En El Acento, tu punto de referencia, conversamos con nuestra colega periodista Alina Duarte, también internacionalista y experta en América Latina. Alina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bien, aquí preocupada por la región, Alberto, como podrás, ya habrás explicado previamente.
No, bueno, ya somos varios los que estamos preocupados por lo que sucede en Cuba, lo que está ocurriendo ahora mismo en Bolivia y todo lo demás, estos afanes de la derecha y la ultraderecha por volver, o más bien por retornar a América Latina al siglo XIX. ¿Qué análisis puedes o podemos hacer de ahora lo que ha ocurrido esta mañana? Yo señalaba la coincidencia, entre comillas, del canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, de hablar de una empresa con supuestamente ligada a acciones irregulares, que había sido también ya mencionada por diarios estadounidenses. Como que se pusieron de acuerdo, ¿no, Alina?
En política no hay coincidencia, y mucho menos cuando hay estas prácticas imperialistas de Estados Unidos y de una élite que es la que al final termina decidiendo la política exterior estadounidense y su injerencia en países. Lo mismo en Bolivia con el golpe de Estado en contra de Evo Morales, que en México con las constantes amenazas y demás que han ocurrido especialmente durante los últimos meses. Y esto que planteas, Alberto, primero, no hay casualidades. Los medios de comunicación han sido un referente hoy de una suerte de vocería del Departamento de Estado y específicamente de la política que Marco Rubio había venido sosteniendo durante décadas en contra de países específicos como Cuba y Venezuela. En el caso de Cuba, a mí me parece que el mayor objetivo de Marco Rubio tendría sobre la mesa sería lograr ese anhelado cambio de régimen, como lo denominan en Estados Unidos, y sacar a la Revolución Cubana del Palacio de la Revolución. Y eso ha venido escalando durante los últimos meses. No hay que olvidar que es una política en ese sentido integral, expansionista en América Latina y que marca un punto álgido el pasado 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores en Venezuela. Eso marca un antes y un después porque se empieza a normalizar la violación sistemática del derecho internacional, sea el derecho marítimo asesinando pescadores, sea el derecho extraterritorial que no tiene Estados Unidos de invadir otros países sin o con aprobación del Congreso, secuestrar presidentes, el que se tenga todavía desplegada una importante cantidad en el Caribe de fuerzas, que eso se olvida a veces en el panorama, sigue el despliegue hoy en el Caribe, el despliegue militar de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y durante las últimas semanas eso repercutió también, evidentemente, en el caso de Cuba, en donde si bien ya habíamos una suerte normalizado mediáticamente el bloqueo económico financiero impuesto durante más de 6 décadas, durante los últimos meses lo que hemos visto es el ataque a puntos claves en el tema de los bancos, en el tema de hace unos días acaban estos comunicados, ¿no? De atacar a la dirigencia de la Revolución Cubana, o recientemente esto que a mí me parece me parecería una locura de no ser porque así se sostiene la política exterior, que es acusar a Raúl Castro prácticamente de defender la soberanía de Cuba 30 años atrás, pidiendo que se derriben aeronaves, en este caso estadounidenses, por tratar de invadir la isla. ¿No? Y eso, la defensa de soberanía, resulta todo un escándalo para el gobierno de Estados Unidos, que hoy da a conocer un audio. Entonces, la cereza del pastel es Marco Rubio en este día de la falsa, como lo mencionabas, independencia cubana, que es en realidad celebrar una relación colonial con Estados Unidos, nada de independencia. Sale esta nueva oferta de Marco Rubio de una nueva relación con el pueblo cubano, de que prácticamente se sometan a los designios de la Casa Blanca y del grupo que hoy comanda justamente Marco Rubio. Entonces, digamos, no es sorpresa, pero sí me parece preocupante porque durante los últimos días también habíamos visto ya el sobrevuelo de drones en la isla, como lo hicieron previo a la incursión militar en Irán, como lo hicieron previo a la incursión en Venezuela. Hemos visto ya varias cosas que ya no son simplemente una narrativa, sino son toda una estrategia de asfixia económica, financiera, pero también con elementos militares, con ayuda de medios de comunicación muy específicos, con narrativas específicas, en días específicos, lo cual creo tendría que estar planteando hoy una alerta a escala global.
Una alerta a escala global, sobre todo si tomamos en cuenta, Alina Duarte, el tono del mensaje de Marco Rubio. Yo hacía memoria y no he encontrado en este tiempo que llevo como periodista, que ya son algunas décadas, no había encontrado una intervención tan abierta de un funcionario estadounidense de alto nivel con este llamado a el pueblo cubano. Prácticamente lo está invitando a una insurrección. Esto era común en Radio Martí, por supuesto, desde décadas hacen todos los días esto mismo, pero que lo diga el secretario de Estado de Estados Unidos, yo no lo tenía registro. ¿Qué lectura darle a esto, Alina?
Mira, yo estoy de acuerdo contigo, ya no es, incluso el propio presidente Donald Trump, ¿no? Que cada semana al menos ha hablado de friendly takeover, ¿no? Como la amistosa toma de Cuba, no dice en qué términos, o que van a salvar al pueblo de Cuba. Es decir, Marco Rubio lo que hace es un poco tratar de darle coherencia a todas estas amenazas que ha venido haciendo Donald Trump, pero es verdad que su estrategia, por eso digo que a mí me parece que el 3 de enero marcó un antes y un después dentro de la región, porque antes la estrategia, y cuando digo antes, es apenas hace una administración atrás de Donald Trump, tampoco hace 20 años, ¿no? Hace una administración que a mí me tocaba justamente cubrir esta administración desde Washington. Quienes eran esos voceros, pues era Luis Almagro dentro de la OEA, es decir, funcionarios dentro de ciertas instituciones, ¿no? La jefa del Comando del Sur. Había otra forma, pero sobre todo no era tan explícita, tan violenta, tan siniestra. Me atrevería a decir, porque estas políticas, más allá de lo que se establece en una orden ejecutiva, lo que termina repercutiendo es en una asfixia económica que yo todo el tiempo me la paso diciendo. Lo que hoy, y me ha tocado constatar en las últimas semanas que he estado yendo a Cuba, es que la gente te puede decir que ni siquiera en el periodo especial, que ya se llamaba así por lo cruento, ¿no?, de lo que había significado, que ya no estuviera la Unión Soviética dando ese respaldo, la profundización del bloque económico, ni siquiera en el periodo especial de la década de los 90s hoy el pueblo cubano se encontraba así. Si bien el gobierno de México ha mandado bastante ayuda humanitaria, ya son varias las organizaciones, partidos políticos alrededor del mundo que están enviando también ayuda, lo cierto que eso no basta con eso que se manda, se tiene que echar abajo el bloqueo y sobre todo las últimas medidas que se han tratado de focalizar para que